Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México. Los resultados de la jornada electoral le dan el triunfo a ella y a los partidos que lo postularon, que tendrán mayoría calificada en el Congreso de la Unión. En la Ciudad de México, Clara Brugada gana la jefatura de gobierno. Las alcaldías recupera terreno Morena en buena parte de la ciudad. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán se mantienen con la oposición. Santiago Taboada reconoce que no le alcanzó el número de votos para ganar la Ciudad de México. De acuerdo a las tendencias, Morena y sus aliados habrían ganado 6 de las 9 gubernaturas de los estados que estuvieron en juego. Solamente habría perdido, bueno, 7 incluso, solamente habría perdido Jalisco, que mantiene Movimiento Ciudadano, y Guanajuato, que mantiene el Partido Acción Nacional. Incluso en Yucatán se la lleva Morena. Ayer, en la jornada electoral, se reportaron 5.000 incidentes que dejaron 5 personas muertas por diversas causas. La participación de mexicanos en el extranjero bate récord al confirmarse la participación de poco más de 180.000 electores.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes 3 de junio, la mañana después, lunes 3 de junio del 2024 y la mañana después de la elección en la que pues se resolvió el reparto de las posiciones, la decisión de los electores para definir la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los 29 congresos que estaban en disputa en los estados, la Ciudad de México, por supuesto, las alcaldías, y bueno, ya le estaremos dando cuenta de todos los resultados. Básicamente Morena arrasó, para decirlo rápido, Morena se llevó casi todo, salvo las excepciones. Es más fácil decirle lo que no se llevó que lo que se llevó a Morena, y de eso vamos a estar platicando en esta mañana con mi querida Ana Ceseña. Ana, ¿cómo estás?
Buenos días, Mario. Buenos días, Oscar, a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues sí, con resultados, algunos que nos sorprendieron, otros no tanto. Y no se despeguen, Radar 99, vamos a estar avisándoles absolutamente todo lo que pasó el día de ayer.
Así es, querido Oscar Reyes, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Ana, muy buenos días a toda la gente de Radar que ya nos escucha. Pues cansado de la jornada electoral del día de ayer, pero listo, y como bien dice Ana, muchas sorpresas en el momento en que se dio el conteo rápido del PREP. Este reparto de posiciones, ya lo decías tú, Mario, y bueno, habrá que haber recuento de daños por parte de la oposición y también pues premiar a aquellos por parte del oficialismo.
Bueno, vendrá ya el reacomodo. Por lo pronto, al momento, tenemos a la presidenta que tendrá el mayor poder desde Salinas en el 91, 94, hace 30 años que en México no tenía una presidencia, la información. Y bueno, esto también, por cierto, lo están leyendo los mercados, que no les encantó, parece, que el que se haya llevado el carro completo. Querido Alfonso, Alfonso Cerqueda, muy buenos días.
Así es, querido Mario, muy buenos días a todo el equipo y gracias por acompañarnos en esta mañana. El peso con importantes cambios, querido Mario, en las primeras horas cotizaba en los 17 pesos con 29 centavos. Hoy, hace unos minutos, 17 pesos con 71 centavos.
Sí, hay una depreciación del peso, vamos a ver si se mantiene o se ajusta después, pero por lo pronto parece que el anuncio de que no solamente habría ganado Claudia Sheinbaum, sino que tendrá mayoría calificada, es decir, que podrá hacer las reformas a la Constitución que quiera, parece que eso ha generado, pues no sé si nerviosismo, no sé, pero por lo pronto hay una corrida contra el peso, como se llama esto, que ya nos tendrá Alfonso los detalles en unos minutos, que significa que hay una depreciación, que insisto, vamos a ver si es temporal o se da esta corrección, como llaman, por la apreciación que había ganado el peso, pues que estaba abajo de los 17 pesos por dólar desde hace ya varias semanas. Bueno, de todo esto vamos a estar platicando en esta mañana. Por lo pronto nos ponemos invitación, Ana, que participen con nosotros.
Así es, se pueden comunicar con nosotros al 55 529 2599 vía WhatsApp y también nos pueden etiquetar en Twitter @ibero99fm #radar99.
Así es. A ti, Oscar, ¿cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reima y a ti, Mario.
A mí como @MarioCampos. Alfonso, ¿a ti cómo te encuentran?
A mí me pueden encontrar como @AlfonsoCerqueda.
Muy bien. Bueno, pues ahí está. Si usted quiere comunicarse con nosotros, cuéntenos qué le pareció la jornada, qué le parecieron los resultados. ¿Le sorprendió el resultado? Yo debo decir que a mí sí. Yo creía que iba a ganar Claudia Sheinbaum, pero yo pensé que por mucho menos margen, no por 30 puntos. Y yo creía que sí iban a ganar la primera fuerza política, que iba a tener mayoría. No pensé que se fueran a ir ya directo a la mayoría calificada como ocurrido. Y hay estados que me sorprenden, ¿no? El caso de Yucatán, que siempre había gobernado el PAN y que hoy amanece morenista. El caso de la Ciudad de México, que pensé que iba a estar más cerrado, no sabía quién iba a ganar. Pero anoche ya le tendremos en unos momentos el audio del propio Santiago Taboada reconociendo que no le alcanzaron los votos. O sea, no hay ninguna duda, ninguna impugnación, digamos, del resultado. Y así varios estados, digamos, donde otros que no me sorprenden, ¿no? El triunfo de Morena en Tabasco, Chiapas, que ya se sabía, que no deja de ser interesante porque son estados que están enfrentando problemas de violencia muy fuertes, pero que los electores decidieron darle otra vez a Morena el carro completo, digamos, para manejar. El caso de Veracruz, que se hablaba de que podría ser cerrado y que terminó con un triunfo muy holgado de Rocío Nale. En fin, que cuéntenos usted qué piensa a través del 55 529 2599, y nos ponemos en manos de Oscar y de Ana, que nos tienen las noticias para arrancar esta mañana.
Estas son las noticias.
Nos vamos con la información esta mañana y tras esta jornada electoral vivida el día de ayer, que se vivió en parte con demora del conteo rápido, pues este mensaje que se dio a conocer de la candidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, de ganar la presidencia de la República por una holgada ventaja de 30 puntos. Tras conocer la victoria de manera muy mesurada, la candidata aseguró que estará a la altura de la decisión histórica que tomó el pueblo de México. Esto lo dijo en su primer discurso desde el hotel que utilizó como cuarto de campaña la próxima presidenta. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Seremos austeros. No regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial, ni las pensiones expresidentes, ni el Estado Mayor Presidencial. Me comprometo con ustedes a llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad. Me comprometo con ustedes a gobernar con humildad, pero con una profunda responsabilidad.
Y por su parte, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, reconoció su derrota, lo mismo que el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Vamos a escuchar.
Hace unos momentos, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia del voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. Siempre he sido demócrata, firmemente comprometida con el respeto a la ley. Así lo he demostrado como ciudadana y a todo lo largo de mi vida política. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales.
Sé que 6 millones de personas mayores de edad votaron, pero que hay muchos más adolescentes, niñas y niños, que además se pintaron el dedo, me mandaron hoy sus boletas. Si algo me puedo llevar como satisfacción de esta campaña es ese cariño y esa generosidad de esas personas que tienen pureza en su corazón, en su alma, y que merecen todo mi reconocimiento.
Y bueno, interesante este reconocimiento de ambos candidatos, de la candidata y el candidato. No recuerdo yo haber visto algo que fuera lo contrario, y esto ayuda en el tema del clima político del país. Por su parte, la victoria de Claudia Sheinbaum fue celebrada también de inmediato por el presidente López Obrador, quien reconoció la madurez política del pueblo de México. Escuchemos al presidente.
Felicito a todos los candidatos participantes, al candidato del Movimiento Ciudadano, a la candidata del PAN, del PRI, del PRD, y desde luego, con todo mi afecto, respeto, felicito a Claudia Sheinbaum, quien resultó triunfadora en esta contienda con amplio margen. Va a ser la primera presidenta de México en 200 años, la presidenta posiblemente con más votos obtenidos en toda la historia de nuestro país.
Ahora, como le contamos hace un rato, de acuerdo con los conteos del INE, la bancada de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo alcanzarán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y es probable que también en el Senado de la República. Con ellos, dichos partidos podrán aprobar sin ninguna clase de obstáculos cualquier reforma legal que consideren e incluso reformas constitucionales.
Bueno, las elecciones más grandes en la historia de México se realizaron con esporádicos actos de violencia que dejaron un saldo de 5 personas muertas a lo largo de esta jornada. No obstante, el Instituto Nacional Electoral reportó 5.089 incidentes menores durante esta jornada. En Jiquipilco, Estado de México, se enfrentaron supuestos integrantes de Movimiento Ciudadano y la Alianza Fuerza y Corazón por el Estado de México, dejando una persona muerta y un herido. En tanto que también 2 personas murieron en Coyomeapan y Tlapanalá, que es allá en Puebla, en 2 ataques contra la gente mientras participaban en la jornada electoral.
Y al filo de la medianoche, el Zócalo capitalino tuvo una verbena popular donde la virtual presidenta de México celebró con sus seguidores la victoria, no sin antes honrar el nombre de su líder desde la plancha de la Plaza de la Constitución. Vamos a escuchar.
A la cuarta transformación de la vida pública de México. Desde aquí, como siempre lo hemos hecho, me comprometo a que no les voy a defraudar. Hoy hemos hecho posible, el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación.
Y en cuanto a los resultados del conteo rápido en los 9 estados donde se renovarán los gobiernos, incluido la Ciudad de México, la coalición Sigamos Haciendo Historia habría ganado en 6, que son Chiapas, Morelos, Tabasco, Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Y esto quiere decir que hasta este día, el 2 de junio, Morena gobierna 21 estados y una vez finalizados los conteos, los resultados preliminares, alcanzaría a tener 23 estados, esto de luego de confirmarse las tendencias.
Scanner 360.
Y ahora información fuera de México, la participación de mexicanas y mexicanos del extranjero en el proceso electoral fue enorme, según reveló el Instituto Nacional Electoral. De manera preliminar, la sumatoria indica que se recibieron 180.676 votos de mexicanas, mexicanos residentes en el extranjero para los cargos de presidencia de la República, senadurías, 7 gubernaturas y 4 diputaciones locales, una cantidad muy superior a la que se registró en otros años.
En otros temas, el ministro de Defensa de Israel aseguró en un encuentro con tropas desplegadas en la franja de Gaza que Israel está evaluando una alternativa del gobierno a Hamás en el enclave palestino y que no permitirá que los islamitas sigan al frente después de la guerra.
Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días también, queridos Oscar, Alfonso, Mario y quienes están arrancando la semana con nosotros. Muy buenos días, pues ya se está terminando el ciclo 2023-2024 en el deporte y bueno, por supuesto, el resultado más llamativo del fin de semana, la victoria del Real Madrid 2-0 sobre el Borussia Dortmund en la final de la UEFA Champions League con goles de Dani Carvajal al minuto 74 y de Vinicius para poner cifras definitivas al minuto 83. El Real Madrid consigue su 15ª corona europea, ya tenía el boleto al Mundial de Clubes, pero bueno, termina por confirmarlo este boleto y con esto cierra el ciclo y bueno, ahora se estará enfrentando al Atalanta para arrancar el ciclo 2024-2025 con la Supercopa de Europa y que consagran un ciclo exitoso para el conjunto merengue, donde también consiguen el título de liga allá en España y en lo que parece ser la víspera de la llegada de Kylian Mbappé. Ahora sí, todos los medios, además de la cobertura del título que consiguen allá en Wembley, en Londres, en Inglaterra, pues también está ya la llegada del francés.
Oye, y una buena también del fin de semana, lo del Checo, ¿no? Yo sé que lo ibas a contar un poquito más adelante, pero me parece que es de las cosas también positivas en el mundo deportivo de este fin de semana.
Más que positivo, querido Mario, y justo ya lo estaremos platicando en el largo y tendido, sobre todo teniendo en cuenta que el contexto de Red Bull, bueno, pues ahora empieza a empujar la competencia. McLaren está teniendo un primer tercio de temporada impecable, Ferrari también está apretando y bueno, pues la apuesta de Red Bull que sigue con el piloto mexicano y con el piloto neerlandés, que bueno, ahí anda también en negociaciones.
Bueno, gracias, querido Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos con el resto del fin de semana.
Gracias, Omar García, con la información deportiva. Y bueno, vamos a arrancar con la información.
Mario, vamos a... Brevemente, antes saben que ya pueden comunicarse con nosotros aquí al teléfono, en cabina, al WhatsApp. El número es el 55-529-2599, lo repito, 55-529-2599, donde nos pueden enviar sus mensajes, fotografías del día de ayer, si salieron a votar, si cómo vieron la jornada electoral, hubo retrasos, alguna incidencia, qué opinan de los resultados, qué se espera de esto y más nos pueden estar platicando al volver de la pausa. Quédense con nosotros.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores.
Bueno, esto fue, vamos a escuchar a Guadalupe Tadei, la presidenta consejera del INE, que ayer muy cuestionada durante la noche pues, por el retraso para salir, porque fueron moviendo en 4 ocasiones el anuncio de la cadena nacional. Había empezado a alimentarse la especulación, derivada, entre otras cosas, también de los propios tweets de Xochitl Gálvez, que a estas alturas uno no entiende exactamente de qué hablaba, cuando decía ahí vienen los votos, no se vayan a dormir, quién sabe de qué mundo estaba, qué información le estaban pasando, pero pues no abonaba, digamos, esa información con Guadalupe Taddei sin salir. Y finalmente salió con este dato de la participación y vamos a escuchar ahora lo que dijo. Bueno, para la presidencia, usted sabe, el dato además confirmado ya por el PREP, 30 puntos de ventaja Claudia Sheinbaum, es decir, más de 2-1 sobre Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Gálvez. Y sobre el Congreso, que esa es quizá una de las notas relevantes de este día, porque había más expectativa de que ganara Sheinbaum. Eso, la pregunta era un poco era por cuánto, ¿no? Pero escuche usted lo que dijo Guadalupe Taddei a propósito del Congreso.
En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Senadores, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional entre 15.8 y 17.9%, lo que representa entre 19 y 22 senadurías. Partido Revolucionario Institucional entre 10.7 y 12.3%, lo que representa entre 15 y 18 senadurías. Partido de la Revolución Democrática entre 2.0 y 2.7%, lo que representa entre 0 y 3 senadurías. Partido Verde Ecologista de México entre 8.6 y 9.8%. lo que representa entre 10 y 15 senadurías. Partido del Trabajo entre 5.3 y 6.5%, lo que representa entre 9 y 13 senadurías. Movimiento Ciudadano entre 10.9 y 12.0%, lo que representa entre 4 y 8 senadurías. Morena entre 41.9 y 44.0%, lo que representa entre 57 y 60 senadurías. En cuanto a los rangos de votación obtenida por cada partido político para la Cámara de Diputadas y Diputados, las estimaciones se presentan conforme al orden del registro de cada fuerza política y son las siguientes. Partido Acción Nacional entre 17.3 y 18.7% de la votación, lo que representa entre 64 y 80 diputaciones. Partido Revolucionario Institucional entre 11.1 y 11.9% de la votación, lo que representa entre 30 y 41 diputaciones. Partido de la Revolución Democrática entre 2.4 y 3.1% de la votación, lo que representa entre 0 y 8 diputaciones. Partido Verde Ecologista de México entre 8.1 y 9.1% de la votación, lo que representa entre 67 y 77 diputaciones. Partido del Trabajo entre 5.3 y 6.1% de la votación, lo que representa entre 46 y 52 diputaciones. Movimiento Ciudadano entre 11.1 y 12.0% de la votación, lo que representa entre 23 y 32 diputaciones. Morena entre 41.2 y 42.8% de la votación, lo que representa entre 233 y 251 diputaciones.
Bueno, esto que acaba de escuchar usted es importante porque si hace la suma, le da a Morena, junto con Morena por sí mismo, en algunos casos creo que va a tener mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Pero sumado con el Verde, que tuvo un crecimiento importante, que creo que es la tercera fuerza política ya, junto con el PT va a tener mayoría calificada. Y esto es importante por el llamado Plan C, que estaba anunciado durante la jornada, que entre otras cosas implica la posibilidad de una reforma al Poder Judicial, para que dejen de ser designados como se opera actualmente por exámenes de oposición, donde las y los integrantes que quieran participar presentan exámenes y compiten, y por un modelo donde sean electos por voto popular, que yo aquí lo que he señalado una y otra vez, y no solamente lo creo yo, sino que ahí está es que el problema del voto popular es que los vincula directamente a los partidos políticos, ¿no? Y si el partido político hoy mayoritario claramente es Morena, pues no es difícil suponer que las y los jueces que ganen las elecciones pues sean afines a Morena. Y el otro es la reforma al sistema electoral, que también el plan se contempla lo mismo, sacar este INE como lo conocemos con este mecanismo y cambiar por uno donde las autoridades electorales sean electas también mediante el voto directo, con la misma lógica que yo decía hace unos momentos, que habría que ver cómo se opera. Bueno, esto que estaba en la mesa, es posible la eliminación, por ejemplo, de organismos autónomos como el INAI, todas estas reformas que no pudo hacer el presidente López Obrador porque no tenía los votos suficientes, pues hoy sí podría hacerlo. O sea, lo que no pudo hacer López Obrador en los primeros 5 años lo podría hacer, incluso en el último mes, porque hay que recordar que el presidente va a estar un mes con este Congreso. El Congreso que se eligió ayer toma protesta el 1 de septiembre y el presidente, la presidenta Claudia Sheinbaum toma protesta el 1 de noviembre. Entonces, bueno, pero vamos a escuchar, si les parece, vamos a revisar cómo se ve este tema en las portadas nacionales y luego vamos a ir con Alfonso, para que nos cuente qué dice la prensa internacional y cómo se está leyendo esto en lo económico. Pero vamos con Oscar y con Ana y los reportes de pues cómo los diarios nos lo cuentan esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Así es, vamos a platicarles prácticamente en todas las primeras planas nacionales que pues fue la jornada electoral el día de ayer, composición del Congreso, también en los ganadores de los estados y por supuesto la ganadora Claudia Sheinbaum a la presidencia. Dice el Reforma en su primera plana, la quinta T, dice así, la quinta T, haciendo alusión a la quinta transformación, logra Claudia Sheinbaum casi 38 millones de votos, que esto lo hace convertirse en la primera mujer presidenta del país, mientras que el presidente López Obrador celebró que sea la más votada en la historia. También, ya les adelantaba, dice el periódico Reforma, muestra una parte, una especie de animación de cómo quedaría el Congreso y dice que tendrían mayoría calificada, esto ya de acuerdo al conteo rápido divulgado anoche por el Instituto Nacional Electoral, una fotografía de Clara Brugada levantando la mano y festejando su triunfo con 12 puntos de ventaja sobre Santiago Taboada.
El Universal.
Y como menciona Oscar, todas las portadas traen este resultado. En el caso del Universal trae una fotografía de Sheinbaum diciendo el discurso tras conocer los resultados preliminares. Dice el Universal: presidenta, en 200 años de la República seré la primera mujer en la presidencia, dice Claudia Sheinbaum, quien asegura que su gobierno no será autoritario y que habrá respeto a la diversidad política, social, religiosa y sexual.
La Jornada.
La Jornada prácticamente dedica una fotografía completa en su primera plana diciendo arrasa la 4T en la contienda, una fotografía de Claudia Sheinbaum diciendo presidenta. Resignada, también dice La Jornada, Xochitl Gálvez reconoció su derrota y también destaca la participación ciudadana de más del 60% en los comicios, donde fueron instaladas 99.85% de las casillas.
Milenio.
Milenio con los resultados preliminares también supera a Xochitl con 60% del voto. Brugada gana Ciudad de México. Claudia, presidenta.
Excelsior.
Es Claudia, dice el periódico Excelsior, retomando lo que dijo el día de ayer, estaré a la altura de nuestra historia. Las tendencias del conteo rápido del INE le dieron a Claudia Sheinbaum hasta el 60.7% de la votación contra un 28.6% de Xochitl Gálvez. No hacen mención del porcentaje de Álvarez Maínez.
El Financiero.
Arroya Claudia, felicitación. Empresarios y líderes de otros países se congratulan de la victoria de Sheinbaum. Gobernadoras Veracruz, Morelos y Guanajuato estarían al mando de mujeres. Morena y aliados a un tris de la mayoría calificada en el Congreso.
El Economista.
Retomar un poco una nota importante del Financiero, Ana Mario Alfonso, que dice que acuerda Ramírez de la O con Claudia Sheinbaum continuar en Hacienda. Esto pues me parece importante, interesante, ya nos estará platicando Alfonso por el tema de los mercados, de los movimientos. Es un tema que normalmente suele preocupar ¿Quién dará continuidad o qué cambios se realizarán en la Secretaría de Hacienda? Por su parte, dice el economista, amplio triunfo de Claudia Sheinbaum, tendrá mayoría calificada en el Congreso, avanza el Plan C.
El Sol de México.
Y el Sol de México le dedica toda su portada a una fotografía de Claudia, la primera mujer presidenta de México, Claudia Arraza.
Prensa Internacional.
Y en el ámbito internacional, la preocupación principal es justamente la mayoría calificada en el Congreso. El Wall Street Journal dice: Claudia Sheinbaum, elegida como la primera mujer presidenta de México, una victoria aplastante, otorga al partido gobernante para poder impulsar cambios constitucionales. Por el otro lado, el Financial Times, el peso cae mientras Sheinbaum gana la presidencia de México por abrumadora mayoría. Los inversores están nerviosos porque el partido gobernante de izquierda y sus aliados necesitan una mayoría cercana a 2/3 para cambiar la constitución. Por su parte, el New York Times, Claudia Sheinbaum hace historia como primera mujer elegida para liderar México. Sheinbaum, científica climática y exalcaldesa, se convirtió en la primera mujer de origen judío elegida para gobernar el país. Por su parte, The Guardian, Claudia Sheinbaum obtuvo una victoria aplastante para convertirse en la primera mujer presidenta de México y pone el énfasis en que hereda el proyecto de su mentor y líder saliente, Andrés Manuel López Obrador, cuya popularidad entre los pobres ayudó a impulsar su triunfo.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vamos con algunas voces para tener el análisis de lo que pasó. Nos acompaña Arturo Ángel. Querido Arturo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Un saludo para todos por allá.
Oye, antes de entrarle al tema del voto de mexicanos en el extranjero y las reflexiones que compartías de este tema que viste tú de cerca, que fue de las novedades además de este proceso, yo quisiera preguntarte una impresión pues, del resultado, porque al final tú como periodista eres y has sido un observador agudo de los temas de corrupción, de temas de justicia, de procuración de justicia. ¿Cómo ves lo que pasó ayer? Un poco las impresiones con las que te levantas.
Pues, bueno, sorpresivo la proporción de la, me parece, de la victoria de Claudia Sheinbaum. No, las encuestas apuntaban para eso, pero incluso las más optimistas en cuanto a la ventaja de Claudia, pues le daban por ahí de 24, 25 puntos, 26. Creo que la de Mitofsky sí se terminó acercando bastante, ¿no? Y pues es un refrendo para el gobierno de Morena, el de presidente López Obrador, y pues la continuidad de Claudia Sheinbaum, ¿no? Que ahora con este enorme respaldo, Mario, falta ver bien cómo queda acomodado el Congreso, pero parece haber buenas chances de que tengan además una mayoría calificada junto con sus aliados. Entonces, básicamente, lo resumiría en que pues que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendrá, pues de entrada, recibirá una administración de un aliado, ¿no? O sea, ella le toca ya continuidad y ya no pasar a lo mejor por el trauma del cambio, pero además lo recibe con un enorme poder para rediseñar desde el legislativo, el país que, pues, o la visión de país que quieran, Mario, y pues vamos a ver cómo lo utilizan. 2006 y 2012, que han sido, creo que, pilares para el presidente López Obrador al momento de repartir ciertas culpas, pues ya se ven ahora más lejos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo ahora le toca lidiar a Sheinbaum, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre todo ante dos grandes retos de muchos, diría yo, que son la violencia y la corrupción.
Oye, déjame detenerme en ese punto. Digo que yo, vamos a ver si Claudia Sheinbaum le sigue echando la culpa a Calderón de los males en esto que señalas tú, que ya el gobierno inmediato anterior pues proviene de ahí. En el tema nada más de fiscalía, ¿qué esperarías tú? Porque se había especulado mucho sobre podría haber una salida del fiscal. Hay que recordar que entiendo que el fiscal se tendría que mantener con el mecanismo actual todavía por varios años, incluso creo que toda la administración, ahorita corrígeme por favor si me equivoco, pero al tener mayoría calificada también podría en algún momento, si decidiera hacer un cambio ahí, tendría los votos para hacerlo, ¿no?
Claro, claro, no, no, a Alejandro Gertz Manero le quedan por lo menos hasta el 2026 en el cargo, Mario, ¿no? Él no, ahí no tendría realmente que haber algún relevo o a ninguna ratificación de por medio, ¿no? Digo, dado que hablamos de un gobierno federal que va a ser de continuidad, vamos a ver quiénes son ratificados o quiénes, qué cambios hay, pero en el lado de la fiscalía, pues es un organismo autónomo en el papel, ¿no? Pero, como tú bien dices, vía el Congreso, pero incluso ni siquiera tendrían que moverle al Congreso. Yo creo que seguramente habrá los canales abiertos para evaluar definitivamente el desempeño del fiscal, de esta fiscalía, que por N cantidad de razones me parece que necesita una evaluación urgente. Y vamos a ver qué sucede ahí. Yo creo que justo de los temas más interesantes, Mario, va a ser ese tema de la fiscalía. Claro, con la amplia maniobra que ahora van a tener a lo mejor para rediseñar temas que tengan que ver con el Poder Judicial, incluso con el tema de la prisión preventiva oficiosa, a lo mejor ya no se vuelve tan urgente darle una cirugía mayor a la fiscalía, aunque yo creo que sí debería de serlo, espero que lo sea, porque sí, los retos están ahí. Entonces, sin duda, veremos qué pasa con el fiscal Gertz Manero. Se especula siempre mucho, ya sabes, llevamos escuchando meses en el radiopasillo de que la relación es cordial, pero tampoco es tan tersa entre el fiscal y Claudia, y a lo mejor ella ya tiene dos o tres candidatos. Vamos a ver qué sucede ahí.
De acuerdo. Bueno, eso, y perdón que nos detuviéramos en ese asunto, pero si hay un periodista que ha seguido el tema de la fiscalía particularmente, pues es Arturo Ángel. Oye, y ahora estuviste muy de cerca del voto de los mexicanos en el extranjero y fue una de las novedades del proceso, se apuntó un número muy importante, ayer las filas, tanto los consulados, los más llamativos quizá el de Madrid, que había más personas para votar en Madrid que en Los Ángeles, digo, lo cual pues ya habla, pensando la cantidad de mexicanos que viven en Los Ángeles, ¿no? Y el tema de Nueva York, que pues, es otro que también tiene una participación muy importante. Me gustaría si nos puedes compartir un poco tu reflexión de lo que habría que sacar, digamos, más allá de lo que ya vimos que pasó anoche, ¿no? Bueno, ayer.
Sí, pues sí, yo creo que pues queda, siempre las primeras veces son difíciles, tal vez, ¿no, Mario? Digo, siempre es positivo que ahora haya la posibilidad incluso de que aquellos que no puedan haber enviado a lo mejor por vía electrónica o por correo su voto, acuérdense que el voto extranjero ya existía, pero era sobre todo postal, ¿no? Entonces por FedEx y esas cosas, ¿no? Entonces ahora ya sé muchos mexicanos que viven en el extranjero, ¿no? Pudieron, comprobando algún tema de residencia en el extranjero, pudieron votar a distancia. ¿Qué se habilitó en los consulados por primera vez, ¿no? En muchos consulados de Estados Unidos y también en el consulado de Montreal, en el de Madrid y en el de París, que hubiera una suerte de casilla especial, Mario, como las que hay en México, ¿no? Cuando una persona no está en su estado por alguna razón y quiere votar, puede hacerlo en una casilla especial, ¿no? Bueno, esa es la misma lógica ahora de los consulados. Si por alguna razón mexicanos estaban de paso, era la opción para ir a votar presencialmente, y también para aquellos mexicanos que se registraron para votar vía en línea, pero que por alguna razón dijeron, no, yo quiero ir personalmente a dejar mi voto aunque ya me haya registrado, ¿no? Entonces, se habilitó, por ejemplo, aquí en el Consulado de Nueva York, una suerte de casilla especial. Las casillas especiales en México tienen 1,000 boletas, aquí eran 1,500 boletas electrónicas, o sea, 1,500 votos disponibles para estos que llegaran de paso, independientemente de los que ya se habían registrado, ¿no? La experiencia que pasó aquí en Nueva York y que veo que se repitió es que, por ejemplo, Mario, entrar a un consulado no es la misma dinámica que entrar a una casilla. Por ejemplo, el consulado de Nueva York aquí tiene un filtro de seguridad, tiene unos arcos. Entonces, ya solamente el hecho de entrar ya lo vuelve mucho más engorroso, ¿no? Y la otra, por ejemplo, pues no había la posibilidad de hacer filas en la calle, eran espacios más apretados, por ejemplo, hacer dos filas. Para los que ya estaban registrados, Mario, que supuestamente ellos tenían garantizados ya que sí podían votar, y para aquellos que de última hora o de paso llegaran. ¿Qué sucedió? Que muchos mexicanos, compatriotas, me parece que en realidad convirtieron el ir a votar presencialmente como su forma de votar. O sea, muchos que realmente viven aquí o en zonas aledañas, no votaron vía electrónica, sino dijeron, no, pues yo voy a ir ese día, ahora que hay esa opción. ¿Qué provocó eso, Mario? Que hubiera una fila enorme ¿no? De miles de personas, y lo inédito, se acabó la jornada, el tiempo, sin que se acabaran los votos disponibles, que eso es lo que me parece más relevante. Muchas veces, sí, las casillas especiales, hay reclamos, pues porque se acaban las boletas y ya no hay más boletas.
Aquí
y perdón,
no, aquí,
pero
aquí se había boletas, claro.
Exacto, pero ya no alcanzó el tiempo. A las 8 dijeron, esto se cierra, y cientos de personas más, incluso de los registrados, fíjate, los que supuestamente tenían garantizado votar, como hicieron la misma fila, claro, y como que a lo mejor no llegaron tan temprano confiados en que, pues yo tengo mi voto asegurado, pues ¿qué crees? De los 1,300 que supuestamente tenían su voto asegurado, solo votaron 400, porque no hubo manera de dar celeridad. Entonces, ya, pues yo creo que el hecho de que habiendo votos no se hubieran podido aprovechar por una cuestión de logística y de tiempo, es de las deudas más grandes que queda en este primer intento de hacer.
Pues sí, muy bien. Gracias, Arturo.
Un abrazo, Mario, muy buenos días.
Gracias, Arturo Ángel. Y bueno, pues sí, ahí está uno de los temas. Al ratito vamos a ir con el presidente del Observador, que ya se imaginará cómo está de contento esta mañana. Yo creo que el presidente jugó un terrible papel en la elección, metiéndose innecesariamente, además, como ya vimos, porque no... El presidente pudo haberse quedado cumpliendo con la ley y de todos modos Claudia Sheinbaum creo que habría ganado. Pero bueno, iremos en unos minutos con el presidente que está feliz celebrando los resultados. Y vamos ahora con la información económica, que esta mañana también es importante mirar lo que está ocurriendo con los numeritos.
Radar Económico.
Bueno, pues esta mañana en el radar económico hay dos notas interesantes más allá de las elecciones. Primero, por un lado, la prohibición de venta de alcohol el fin de semana por las elecciones se estima en una pérdida de 3 millones de pesos para las pequeñas tienditas del país. Esto de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. Datos del INEGI revelan que históricamente en las elecciones del 2018 la venta de cervezas cayó 2.3% en términos anuales en este mes de junio. Por otro lado, para la semana que concluye el próximo 7 de junio, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó en cero pesos el estímulo a la gasolina Magna, Premium y Diesel, por lo que los automovilistas deberán pagar la cuota completa del impuesto especial sobre producción y servicios para todos estos combustibles. Y un dato importante para ver cómo se desarrollan diferentes indicadores económicos en los próximos días a partir de la elección de ayer: la inflación en los Estados Unidos se mantuvo estable en el mes de abril, alcanzando el 2.7%. Esto representa un alivio para los estadounidenses luego del repunte de comienzos de año que instaló en los mercados el temor a que estas altas tasas de interés se prolonguen por más tiempo. Por otro lado, les cuento que el peso mexicano, pues sí, efectivamente ha tenido una depreciación, sin embargo, hay que tomarlo con calma, ya que históricamente en diferentes elecciones esto ha ocurrido en los primeros días, pero después tiene un resultado más o menos estable. Con Vicente Fox, por ejemplo, la apreciación en la primera semana fue de 3.2%, al mes alcanzaba ya el 4.9% de apreciación. Por otro lado, con Felipe Calderón, la primera semana que ganó estas elecciones, el peso se apreció 2.7% y al mes ya era de 3.2%. Para el mes de julio del 2012, cuando Enrique Peña Nieto ganó la presidencia, la moneda mexicana se depreció 1.1% en esta primera semana, pero al mes tuvo una ligera apreciación de 0.2%. En los casi 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el peso mexicano se ha apreciado más del 16%, de acuerdo con cotizaciones presentadas por el Banco de México. En esta mañana, en este primer día, cotiza ya en los 17 pesos con 53 centavos. Por su parte, Monex, la casa de bolsa, destacó que el mercado esperaría una continuidad en el gobierno, pero la clave está en los 2 escenarios del Congreso, la mayoría absoluta o la mayoría calificada.
Radar 99.
Bueno, antes de irnos a Guanajuato nada más, Oscar, estás revisando el PREP y parece que el PRD pierde el registro nacional, ¿correcto?
Así es, Mario. Hasta ahorita, con lo que han dado los resultados del PREP, perdería el PRD el registro. Me parece que llega al 1.85% en lo que va ahorita de la elección a nivel federal. Pierde el registro en varios estados, evidentemente. Dentro de los donde no los perdería es en Michoacán, y no tengo la mano
pero, en otro estado. Pero el dato importante, digamos, es que a nivel federal, para mantener sí. el registro, un partido nacional tiene que tener arriba el 3% en una elección federal, sea la presidencia, diputaciones o senadurías, cualquiera de las tres. Y por lo correcto. Que estás compartiendo, parece que no tienen ninguno de los tres casos arriba del 3, ¿no?
Sí, correcto. Hasta ahorita no. Todavía faltan un poco de actas. La verdad, no tanto. Y eso suponiendo que todos los votos pasaron claro. prácticamente al PRD. Y no veo qué escenario posible.
Pues no se ve complicado. Y entonces parece que una de los saldos de la elección sea la pérdida del registro nacional, porque ya se volvería un partido local, pues, que es otra historia, es otra dimensión. Y nos vamos ahora a Guanajuato, que es uno de los estados que evidentemente estaba en disputa y que además se vuelve noticia porque parece que es el único que habría retenido el Partido Acción Nacional. Vámonos con Carmen Pizano, corresponsal de Proceso en Guanajuato. Anoche tuve oportunidad de saludarla en la transmisión especial que hicimos aquí en Ibero 99. Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada, porque seguro estás poco descansada esta noche.
Esta mañana, así es, sí. Así es, Mario, pero con el gusto de saludarles. Y anoche ya anunciábamos un poco que la tendencia favorecía a la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Livia García Muñoz Ledo, y que Guanajuato se ha convertido en el bastión del PAN, de lo poco que le queda a nivel nacional, y se confirmó. La diferencia fue, hasta el momento, con base en el PREP, que ya lleva cerca del 90% de las actas computadas, y también con el conteo rápido. Bueno, pues lo que te puedo decir es que son entre 10 y 11 puntos de diferencia que favorecen a la panista Livia García Muñoz Ledo, y se queda en la segunda posición Alma Alcaraz Hernández, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guanajuato, de Morena, Partido Verde, PT. Y bueno, ya te lo comentaba, el día de ayer en Guanajuato cumplimos 33 años de gobiernos panistas, empezamos en 1991 y pues bueno, ahora se confirman otros 6 años de gobierno para Acción Nacional, que esta vez tuvo que llegar en coalición para poder consolidar este triunfo. Y lo que, o sea, la gubernatura la gana el PAN, pero me parece muy interesante también mencionarles que Morena avanza y avanza bastante en Guanajuato. Hace 6 años fue el único estado donde no ganó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo se lo llevó Ricardo Anaya. Esta elección, el panorama es completamente diferente. Ganó Claudia Sheinbaum en Guanajuato sobre Xochitl Gálvez. Hubo un voto diferenciado muy marcado, porque mientras Livia García Muñoz Ledo tiene un poco más del 50% de la votación, 51% aproximadamente, Xochitl no alcanzó ni el 40%. Y Claudia Sheinbaum gana la elección en Guanajuato, pero además de eso, los distritos locales, Guanajuato mantiene una hegemonía del PAN desde 1997, tenía la mayoría panista, y por ejemplo en 2021 Morena ganó uno de los 22 distritos de mayoría relativa. Lo que vemos ahora en el PREP es que Morena tendría 8 de los 22 distritos locales, y con las plurinominales le quitaría esta mayoría absoluta al Partido de Acción Nacional, que había conservado desde 1997. Entonces, avanza Morena, también pasó de gobernar en 3 municipios y actualmente pues la tendencia es que gane 13 de los 46 municipios en Guanajuato. Y yo creo que si pudiera hacer una evaluación así de bote pronto, sí, y con los resultados que tenemos del PREP, el gran perdedor en Guanajuato es el PRI.
El PRI, bueno, y el PAN mantiene la gubernatura, avanza Morena, como dices, voto diferenciado, avanza en municipios que no tenía. ¿Las principales ciudades también estaban en las alcaldías en disputa?
Claro, claro, y comentarte, algo que me llamó mucho la atención es que la zona Laja Bajío, que son estos municipios más violentos del estado, hablamos de Celaya, Paseo del Alto, Paseo del Grande, Villagrán, Acámbaro, vemos que toda esa parte de la región Laja Bajío es precisamente la que gana Morena en las diputaciones locales. Esos distritos de ahí arrasa Morena, pero un caso muy particular es Celaya. Celaya, donde la candidata de Morena, hay que recordar, Gisela Gaitán, fue asesinada el primer día de campaña. Tardaron 30 días en poder sustituir y finalmente también gana Morena la alcaldía de Celaya. Javier Mendoza Márquez, del Partido Acción Nacional, buscaba la reelección, la perdió, y son más de 10 puntos de diferencia. Esta región, Laja Bajío, está mandando un mensaje muy contundente.
Bueno, pues Carmen, muchas gracias por la información.
Gracias, Mario, hasta luego.
Muchas gracias, Carmen Pizano, corresponsal de Proceso en Guanajuato. Y sí, Oscar, también es un golpe para el PAN esto que nos acaba de contar Carmen, ¿no?
Claro, quitar la mayoría absoluta a uno de los bastiones más importantes del PAN, yo creo que sí es un golpe fuerte. Va a haber, eso habla de que va a haber más contrapeso, van a empezar a presionar más,
claro,
los legisladores como oposición. Interesante que dice también 33 años de gobierno panista, otros 6 más, casi 40. Y habrá que ver este estado y Querétaro, que son de los pocos que ya le queda al PAN fuertes, por así decirlo.
Sí, Querétaro, Aguascalientes, ¿no? Que también gobierna el PAN, el caso de Chihuahua, pero bueno, estos resultados, digo, a final de cuentas lo conserva, con lo que bien adviertes, el caso de Yucatán debe ser una derrota muy dolorosa para los panistas,
claro, claro,
que también tienen muchos años gobernando, y se une ahora Yucatán, pues a toda la región que ya gobernaba Morena, con Tabasco, con Chiapas, que además ganó, y fueron creo que los estados donde ganó con mayor distancia, Campeche, que gobierna, y Quintana Roo. Entonces, bueno, pues ya toda esa región del país es gobernada por Morena, la excepción era Yucatán, que con los resultados de ayer, creo que es así, no se esperaba ese resultado, y bueno, pues es de las derrotas que el
PAN... ¿Me dejas decir algo, Mario? A mí me llama mucho la atención el tema de Yucatán, porque el gobernador Mauricio Vila lo había hecho bien, tenía buena aprobación, no tenía ningún tema con el presidente López Obrador, en general la gente lo calificaba bien, y este triunfo por parte de Morena, digo, mucho que analizar en los votos, ya más a detalle, pero a mí sí es uno de los estados que más me llama la atención.
Sí, sí, sin duda, y esto que señalas es importante. Pero bueno, vámonos a un corte. Y regresamos con más información, lo que le decía yo del tema de el presidente López Obrador y las reacciones, también el tema de las bolsas, que bueno, pues ahí se sigue moviendo también, en fin, todo esto y más, que tenemos muchas entrevistas todavía por delante. Vamos a platicar más adelante con información desde Veracruz. Vamos a tener a Neldi San Martín de Animal Político, Rafael Cardona, Claudio Flores. Todo esto regresando de la pausa.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son 7:57 y vámonos con Flavia Morales, corresponsal de Proceso allá en Veracruz, otro de los estados que había expectativa. Hubo una campaña muy crítica, por lo menos desde la Ciudad de México, no sé cómo se vivía allá en Veracruz, en contra de la candidata de Morena, Rocío Nale, quien al final de cuentas se lleva el triunfo y mantiene en gobierno para después de Cuitlavo García, gobernador saliente de Morena, también muy cuestionado, insisto, por lo menos desde la Ciudad de México. Y Flavia, cuéntanos pues de los resultados con los que ya nos amanecemos en esta mañana.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Pues sí, contarte que es un estado que pues tiene causó mucha expectativa a nivel nacional. Somos el cuarto padrón electoral en el país, y bueno, sí, Rocío Nale, la candidata de la coalición de Morena, ganó, prácticamente arrasó en la elección con 1.6 millones de votos, el 57.7% de las preferencias, no muy lejos de lo que ya anoche se había dado a conocer por el organismo público local electoral de Veracruz en el conteo rápido, y estamos hablando de que es el 76% de las actas computadas, algo así como 8.391 actas de 11.000 11.000 que tenemos en Veracruz con 11.000 casillas, y decirte que la participación ciudadana fue del 58.8%, y bueno, el más cercano contrincante de Rocío Nale, que era el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, José Yunes Zorrilla, alcanzó 903.000 votos, el 32.4% de las preferencias, y muy lejos quedó el candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito de Champs, que alcanzó 199.000 votos.
Perdón Flavia, 32 del PRI, bueno, el candidato del PRI, Yunes, ¿contra quién? ¿Cuántos de Nale?
Nale tuvo 1.6 millones de votos.
¿Qué equivale a cuánto el porcentaje?
Al 57.7% de las preferencias.
57 contra 31, o sea, casi dobla.
Sí, y bien lo dijo Nale ayer en la conferencia de prensa que daba después del cierre de casillas a las 6 de la tarde, que ella tenía una amplia ventaja de 2 puntos. En la noche estuvo celebrando en la Plaza Lerdo de Jalapa alrededor de las 10 de la noche, y ahí dijo que recibió encuestas de salida desde las 11 de la mañana, luego a la 1 de la tarde, y luego así fue confirmando pues su triunfo. Y pues sí, las encuestas de salida le daban desde las 11 de la mañana, dijo, pues una ventaja de 2 dígitos, y sí, efectivamente le dobla la votación. Y bueno, el candidato de Movimiento Ciudadano, Hipólito de Champs, obtuvo apenas el 7.1% de las preferencias. Y también contarte que pues el programa de resultados preliminares y el conteo rápido, bueno, como todos los mismos en el país, pues estuvo alrededor de la medianoche. Pero bueno, en Veracruz, desde las 6 de la tarde, la candidata de Morena, ahora virtual gobernadora de Veracruz, pues con el 1.6 millones de votos, hasta las 7 de la mañana el PREP decía eso, y estamos hablando que apenas es el 76% de las actas computadas, okay. O sea que es posible que crezca su porcentaje de votación.
Para el Congreso.
Y para el Congreso, pues también Morena arrasó prácticamente el Congreso local y el federal. Estamos hablando de que la coalición de Morena ganó 29 de los 30 distritos electorales en las diputaciones locales de Veracruz, incluso arrebataron bastiones a la alianza del PAN-PRI-PRD que tenía en el norte del estado. El único distrito en las locales que ganó fue Boca del Río, que es un bastión panista, con 51.000 votos para Indira Rosales San Román. Y decirte que también en las diputaciones federales, pues arrasó prácticamente. Hay solamente 2 distritos, en Veracruz son 19 distritos y ganó 17 de 19.
Bueno, pues ahí está, así que Morena de fiesta. ¿Las principales alcaldías también estaban en disputa?
No, Veracruz no está jugando las alcaldías, okay. Pero sí las senadurías, donde también ganó la alianza de Morena con Claudia Tello y Manuel Huerta, también un poco más del 60% de las preferencias sobre la alianza del PAN-PRI. Pero es decir, Morena arrasó en Veracruz.
Bueno, muchas gracias. Gracias por la información, Flavia.
Buenos días.
Buenos días, Flavia Morales, corresponsal de Proceso en Veracruz. 8:02 y hay mensajes.
Así es, Mario, tenemos varios mensajes, el primero de Sol: buenos días, Radar, como siempre, escuchándolos desde temprano, se esperaba el triunfo de Sheinbaum, pero qué triste que les dieron todo el poder en el Congreso y en la Ciudad de México. También tenemos un mensaje de Mariluz Sánchez: buenos días, yo estoy muy triste y muy, muy sorprendida, mi hijo contento, ya que una de las promesas de campaña es la de eliminar el examen de Comipens. Hola Ibero, hoy es un día tristísimo para este pobre México, seguirá la destrucción de las instituciones, división, triste, muy triste, en fin, buen inicio de semana, Paulina Díaz Cortés. Tenemos más mensajes, Oscar.
Así es, tenemos más mensajes diciendo que las mujeres no tienen nada que celebrar, nos escribe Emilio Sánchez, ya que la mujer presidenta fue impuesta desde el poder por un individuo que no es nada feminista.
Dice. Bueno, ahí yo diferiría, yo creo que el observador no tiene nada de feminista, por supuesto. Creo, por supuesto, que López Obrador hizo todo lo que pudo para que Claudia fuera la candidata, pero la decisión al final fue de los electores, ¿no? Ahí sí no se le puede regatear, no hubo, creo que, una imposición. Hay un triunfo que no se le puede regatear, nos guste o no nos guste, y ya lo del feminismo, pues habrá que ver en los hechos, la agenda, digamos, de gobierno. Pero gracias por sus comentarios. ¿Hay otro por ahí?
Sí, tenemos más.
Sí, adelante, Oscar.
Gracias. Carmen Granado nos escribe. Dice: bonito día, amigos de Radar, estoy decepcionada de los resultados, triste y angustiada. Ahora, con todo el poder que tendrá Morena, no sé cómo será nuestro presente porque ni hablar de el futuro. Ojalá que esté equivocada por el bien del país y nos manda un abrazo, Carmen Granada.
También vamos a tener a Rafael Cardona, analista político también, acerca de los resultados electorales. Y terminamos el día con Claudio Flores, como todos los lunes, narrativas de estas elecciones. No se vaya, que acá en Radar 99 tenemos más información.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.